Buenos días, Madrid. Son las 19 minutos de la mañana del martes 20 de abril, Día Mundial del Cáñamo. De la misma familia que la marihuana, el cáñamo es una de las variedades de la planta cannabis y también es el nombre de la fibra que se obtiene de ellas y que tiene, entre otros usos, el textil. Se sabe que en China ya se utilizaba hace 8.000 años y desde entonces se ha cultivado durante siglos para la confección de vestidos, de velas de barcos, de cordajes y de papel, entre otras cosas. De hecho, las velas de las carabelas de Colón, la primera bandera de Estados Unidos, y los papeles con que se declaró su independencia fueron confeccionados con fibra de cáñamo. Aunque durante la década de los años 30 del siglo pasado su cultivo disminuyó por la prohibición de algunos países a cuenta del aumento del consumo de marihuana, actualmente el cáñamo se utiliza, entre otras cosas, en la medicina natural, en la elaboración de ropa, comida, muebles, forraje para animales, biomasa para la calefacción, jabón, champú, esteras, sacos aislantes, fieltros, pinturas, combustibles y lubricantes. Ahí es nada.
Filomena, Filomena, no eres una borrasca, eres una condena. Filomena, Filomena, has convertido a España en una nevera.
Han pasado 3 meses desde que la borrasca Filomena hizo de las suyas aquí en Madrid y el dinero que han desembolsado las aseguradoras para cubrir los daños que provocó en toda España superan los 200 millones de euros. ¿A quién han ido a parar esas cantidades de euros? ¿Cubre realmente todos los desperfectos esa cantidad? ¿Cómo se van a recuperar las aseguradoras de este palo? Vamos a preguntárselo al responsable técnico de seguros generales de UNESPA, Antonio Guardiola. Con Miguel Aguado, como todos los martes, y su ecología de andar por casa, hoy vamos a hablar de la geotermia. Con la directora de la Agencia de Protección de Datos, vamos a saber algo más de la campaña Lo Paras o Lo Pasas contra la difusión de contenidos sexuales y violentos en las redes sociales. Con Belén Almonacid viajaremos hasta el año 1865 en sus buenos días pasado. Y a eso de las 11:15... charlaremos largo y tendido con él.
Después de todo lo que hemos pasado, pues ver un poco la luz al final del túnel y reencontrarme con vosotros, veo cada vez más cerca reencontrarme con mi público, subirme a un escenario y es que es ahí donde soy feliz y he trabajado y he luchado mucho, ¿no?, por estar ahí. Entonces necesito también llevar un poco de alegría a las personas, ¿no?, que en estos tiempos bien lo necesitamos todos.
David Bustamante acaba de presentar su último trabajo, 20 años y un destino, en el que repasa sus 2 décadas de amor con la música. Una ocasión estupenda para hacer balance con él de lo que han sido estos años y de lo que ha pasado desde que le conocimos en la primera edición de Operación Triunfo. Lo dicho, a las 11:15 aproximadamente estará aquí en el Buenos Días Madrid. Y comenzamos como todas las mañanas con nuestra rueda de reconocimiento. Empezamos por la efeméride del día. Se encarga de ella Nieves Ortiz.
Un día como hoy, de hace 29 años, el rey Don Juan Carlos inauguraba oficialmente en los terrenos de la Isla de la Cartuja la Exposición Universal de Sevilla.
La Exposición Universal pretende transmitir a sus visitantes la idea de la diversidad y riqueza de las culturas que el hombre ha creado y también la idea de la tolerancia, del respeto a la pluralidad, de la solidaridad internacional.
La Expo 92 supuso un antes y un después para la ciudad hispalense. Curro, aquel pájaro sonriente de cresta y pico de colores, fue su mascota. El pase diario costaba 4.000 pesetas de entonces, 24 euros. Visitada por más de 20 millones de personas, supuso un acercamiento a costumbres y culturas de más de un centenar de países aglutinados en pabellones, los más visitados, por cierto, los de Japón y España. Cultura, tecnología, espectáculos, de todo se pudo disfrutar durante los 6 meses que duró la actividad de un acontecimiento que dejó huella en nuestro país y que hoy recordamos.
¿Y a quién felicitamos esta mañana, Belén Almonacid?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a un actor al que conocimos internacionalmente gracias a una película con la banda sonora. Enseguida vamos a averiguar cuál es. Lo Love Story, y ahí teníamos a una pareja de enamorados. Él, Ryan O'Neill, que es precisamente aquel que hoy está cumpliendo 80 años, nada más y nada menos. Y la verdad es que lo hace superando enfermedades, superando adicciones, superando una trayectoria en la que muchos le tacharon de ser un hombre y un actor muy, pero que muy difícil y muy, pero que muy complicado. Aquel que iba para boxeador y que, bueno, pues luego cambió las tornas. Se metió en el mundo de la telenovela. De la telenovela llegó esta gran película, este Love Story, que precisamente le otorgaba una estrella en el Paseo de la Fama precisamente el año pasado, tanto a él como a su compañera de reparto. Los dos conseguían esa estrella cuando él decía, ¿quién me lo iba a decir? Si yo creía en realidad que lo único que iba a conseguir en la vida era acabar en la cárcel. Lo dijo él. Palabras textuales en ese instante. Love Story, una película que además nos ha demostrado su lado más tierno, y es que hace tan solo unos meses una mujer que padecía Alzheimer, bueno, pues su hija subía una imagen, una instantánea, en la que contaba además que todas las noches esa mujer que padece Alzheimer le daba un beso a la carátula de la cinta que tenían en VHS antes de ver la película. Besaba esa carátula en la que aparece Ryan O'Neill, el hijo de Ryan O'Neill, Patrick, que descubrió ese vídeo. Escribió a la hija y Ryan O'Neill llamó a esta señora una noche para que de alguna manera sintiera mucho más cerca esa película. Es más, le llegó a decir en ese instante en directo esa frase: amar significa no tener que decir nunca lo siento.
Y hoy también hay quien celebra a su santo. ¿Que no saben quién es? No se preocupen, que lo cuenta Clara Esteban.
Pues atención a las 1.286 personas que se llaman en España Marciano. San Marciano es nuestro santo del día. Vivió en el siglo V en la Galia, no en Marte. Marciano llegó muy jovencito huyendo de su pueblo, que había sido ocupado por los visigodos, hasta el monasterio del que era abad Mamertino. Este, para probarle, le dio el puesto más bajo en el monasterio, cuidando de los animales de la abadía. Marciano, tan contento, tenía un don con ellos, con los animalillos. Se dice que los pájaros comían de su mano, que los lobos se daban la vuelta al oír su voz y que un jabalí perseguido por cazadores fue a refugiarse hasta donde él estaba y él le defendió. Tan bueno era San Marciano. Empezó desde abajo, pero el caso es que a su muerte la abadía fue bautizada con su nombre. Y además de la abadía en España, bueno, pues están todas esas personas con este nombre, que atención. Podréis imaginar que viene del latín y que significa de Marte, pero no del planeta, sino del dios Marte, porque hay que tener en cuenta que este señor vivió en el siglo V y hasta el 1610 Galileo Galilei no avistó el planeta rojo, así que nos quedamos con el dios.
Y vamos a ver qué refrán ha escogido para este martes Carmen Martín Tejeda.
Abril es un mes de transición entre los fríos del invierno y el esplendor de la primavera, lo que hace que sea un mes muy inestable. Un mes que nos trae días despejados y de mucho sol, y otros que parecen de invierno, con frío y con lluvia. Pero todo esto, toda esta mezcla de sol y lluvia, le viene muy bien al campo, a los cultivos y a las flores. Por eso el refranero nos dice que cuando abril abrilea, bien luce la primavera.
Y ya tenemos en marcha, como todas las mañanas, nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. ¿Hacia dónde vas, Gloria?
Hola, Eli. Decenas de comunidades de vecinos de la zona de Ciudad Lineal han contratado las obras para poner ascensores en sus fincas y después de un año y medio solo tienen agujeros en sus portales. Les han dejado, por lo tanto, como un campo de minas esa entrada, con el suelo levantado, las paredes agujereadas y una estructura de hierro en las escaleras sin terminar. A lo largo de este tiempo han ido pidiendo que se retomaran las obras, pero lo único que han conseguido es que vayan un par de trabajadores unos días, pero vuelven a desaparecer. Algunas comunidades han llegado a abonar el total de esta obra. La media abonada por vecino ronda los 7.000 euros. Hoy hemos quedado con ellos porque lo quieren denunciar.
Yo cada día me sorprendo más con las despistas de Juanjo Ceballos.
Hoy no despista. Buenos días, Eli.
Muy buenos días, Honorato. ¿Qué hemos colgado? ¿Qué juego hemos colgado hoy en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom?
Yo soy el responsable, sí.
¿Sí?
Pero no la mente pensante de este reto de hoy.
Ah, ¿qué es?
Es de nuestro amigo Rob.
Hola, Rob.
Muy bien. Pues, ¿cuántas veces hemos oído eso de tocar madera?
Sí.
Para aquello de la mala suerte, bueno. Pues hoy tenemos tres ejemplos de madera.
Ah, muy bien.
Pero no todo, no es oro todo lo que reluce, porque solo una de las tres es madera auténtica.
Ah, vale, vale.
Lo otro pueden ser otro tipo de materiales. Y claro, hay que fijarse en la foto que hemos colgado en nuestro Twitter, arroba buenos días OM, seguimos el hilo y vemos, bueno, vemos esa foto, opción A, opción B y opción C. Yo te voy a decir una cosa.
Hay que marcar la que creemos que corresponde a una foto en la que hay madera.
A mí me parece que todo es madera. Yo no sé si es que en la cabeza tengo corcho. ¡Más madera! Pues a mí me parece todo madera. Pero me aseguran que solo una es madera.
A ver, pásame, pásame la foto.
Mira.
Que lo vea. A mí también me parece, parece todo madera.
Todo madera.
Pero bueno, yo más o menos...
Te haces una idea, ¿no?
Me hago una idea de cuál votaría yo.
Bueno, pues durante la mañana iremos diciendo cuál de las opciones es la que se va imponiendo. Y a la 1:10 diremos cuál de las tres es madera, madera, madera.
Bueno, pues ya sabéis que si queréis jugar con nosotros, entráis en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM. Ahí están esas tres fotografías. Aparentemente con tres trozos de madera.
Sí.
Pero tenéis que decirnos cuál,
cuál es madera,
porque de las tres solamente una
es madera.
Lo que vemos es madera. La A, la B o la C. Votáis y Honorato nos va contando cómo van los porcentajes.
Os voy poniendo al día y a la 1:10 damos la solución.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Pues tal día como hoy, en 1992, tenía lugar un gran concierto de homenaje a la memoria de Freddie Mercury, que había muerto el año anterior. De ahí hemos cogido este sonido, sonido en directo de aquel concierto, con esta versión del Under Pressure, en el que estaban tocando Queen y cantando Annie Lennox y David Bowie.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este miércoles, jornada 31 en la Liga de Fútbol de Primera División, con todo en juego. A las 10 de la noche, a través de la página web de Telemadrid y Onda Madrid, Cádiz, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
La información de la campaña electoral se cuenta en Onda Madrid.
Solo tienes una palabra en la boca.
Y así es como vamos a pedirle el voto.
Ese color naranja.
Os propongo hacer la revolución de las pequeñas cosas.
Es que para defender la libertad.
Hay que ganarles.
Todos los días, en todos nuestros programas informativos, te contamos el minuto a minuto de la campaña del 4 de mayo. Información, sin ruido, para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos, para todos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Han pasado ya 3 meses desde que la borrasca Filomena pasó por nuestro país, dejando aquí en Madrid una ciudad cubierta y colapsada por la nieve y también con multitud de destrozos. La cobertura de muchos de esos daños ha supuesto una factura a las aseguradoras de 230 millones de euros a nivel nacional. Pero ¿cuántos percances se han llegado a contabilizar? ¿Cuáles han sido los desperfectos más comunes? ¿Cómo se van a recuperar las aseguradoras de este palo? Bueno, las respuestas a estas y otras cuestiones las tiene Antonio Guardiola, que es responsable técnico de Seguros Generales de UNESPA y autor de un informe que recoge todos estos datos. Señor Guardiola, muy buenos días.
Muy buenos días, saludos a todos.
Bueno, ¿dónde dejó mayores daños Filomena? ¿En el mobiliario urbano, en los inmuebles, en los coches, en la industria?
Bueno, principalmente en lo que es el número de siniestros, el mayor volumen de daños se ha concentrado en los inmuebles y especialmente en lo que viene a ser las viviendas, en los hogares. Aunque en términos económicos el mayor peso o los mayores daños se han causado en las industrias o en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas. El 43% de los importes se corresponde, en el caso de Madrid, que es la provincia más afectada, se corresponde al ámbito industrial o empresarial. Y mientras que el 72% de los siniestros ha ocurrido en hogares.
Si hablamos de inmuebles, ¿qué tipo de siniestros han sido los más habituales?
Bueno, depende un poco también de tipo de inmueble que estemos hablando. Lógicamente, en el ámbito de las viviendas o de los hogares, pues los daños que pueda causar la nieve, pues por roturas, por una vez que se deshiela, pues por filtraciones, por humedades, etcétera. Así como bueno, pues también pues coberturas relacionadas con la responsabilidad civil, pues cuando pueda haber caídas o desprendimientos de fachadas que causen daños a terceros, este tipo de cuestiones. En el ámbito ya de industrias, por ejemplo, o empresas, pues principalmente pues el problema derivado de la imposibilidad de acceso, las pérdidas de beneficios que ello implica, derrumbamiento de cubiertas, pues por el peso de la nieve, así como también por los efectos de la nieve, ¿no?, del deshielo y demás. Y en el ámbito de los comercios, pues algo similar, sobre todo pues por las dificultades de acceso a los mismos y las pérdidas que esto generó.
¿Ha habido mucha reclamación por lo que se refiere al parque automovilístico? Y hablo de coches, pero también hablo de motos o de camiones o de autobuses, por ejemplo.
Bueno, es la parte menos representativa de todo el volumen de siniestros del que hemos recibido información. Evidentemente tiene su impacto, principalmente pues derivado de a lo mejor de choques por perder el control del vehículo, o caídas de árboles que han dañado los vehículos, o techos que hayan podido ceder por el peso de la nieve. Pero en volumen total es minoritario el peso de estos daños respecto a la totalidad.
¿A cuánto asciende la indemnización media, señor Guardiola?
Bueno, depende en el ámbito del que hablemos. Lógicamente, pues en los hogares es algo más reducida. ¿Hablamos en términos nacionales o hablamos de Madrid?
Pues empecemos hablando de Madrid, si le parece, que es el sitio donde estamos, y después, perfecto, si quiere, ampliamos los datos al resto de España.
Sí, pues en Madrid, en el ámbito de los hogares, el importe medio ha sido de algo más de 700 euros, en concreto 723 euros. Mm. Para comercios, casi 2.000 euros ha sido el coste medio. En comercios ha sido casi 2.000 euros, sí. En comunidades ha sido en torno a los 670 euros, y en las industrias aproximadamente de unos 11.000 euros ha sido el coste medio, redondeando ligeramente.
¿Y hasta ahora se han pagado ya todas las indemnizaciones que se han reclamado, o todavía quedan algunas?
Bueno, no hemos recogido con precisión estos aspectos por parte de las entidades. Entendemos que en su mayoría son siniestros que ya se han cerrado, puesto que en su gran parte, sobre todo lo que corresponde a comercios o a viviendas, mejor dicho, pues suelen ser asistencias, ¿no? Asistencias de profesionales a las viviendas. Precisamente hemos querido publicar el informe con un poquito más de retraso. Han pasado ya casi 3 meses desde este temporal, precisamente pues para poder tener la información más fiel o más definitiva, ¿no? En cuanto a siniestros ya atendidos por las entidades. Es posible que quede alguno pendiente, sobre todo aquellos que hayan tenido mayor importancia, pues a lo mejor en alguna industria, pues porque su reparación es más costosa en términos de tiempo, pero atrevería a decir que en su mayoría son siniestros que han sido ya resueltos, ya hayan sido indemnizados o hayan sido reparados, ¿no? Bueno, estos fueron los principales problemas que causó la tormenta, ¿no? Que más allá de la nieve, el posterior temporal de bajas temperaturas congeló la misma, imposibilitó el acceso durante mucho tiempo a los servicios de asistencia de las compañías aseguradoras o de cualquier profesional que pueda contratar el asegurado para resolver el problema.
Bueno, todos sabemos que las compañías aseguradoras están para eso. Quiero decir, para cuando pasa algo, ese dinero que vamos pagando anualmente o mensualmente, dependiendo del seguro que tengamos contratado, bueno, pues está para eso, para cuando ocurre algo como Filomena, que no nos veamos perjudicados. Pero claro, esto no quita para que soltar 230 millones de euros por parte de las aseguradoras en un año en el que no está siendo fácil nada, ni tampoco para ustedes, sea un palo, ¿no?
Efectivamente, bueno, y además es que habría que señalar que el impacto real será mayor, o es probablemente mayor. Es decir, estos 230 millones que refleja el informe corresponden a los datos de las entidades que nos han suministrado información, es decir, aproximadamente pues el 82% en términos de primas, ¿no? De cuota de mercado de primas, por lo cual, si lo extrapolamos al 100%, podemos estar hablando de cifras cercanas a los 300 millones, ¿no? Pero bueno, nos hemos ceñido a los datos reales, puesto que la muestra era bastante representativa, y evitar así posibles desviaciones, y efectivamente, pues ha sido un impacto muy destacable, además sobre todo concentrado en determinadas autonomías o provincias.
Claro, eso sumado con el aumento que nos está suponiendo a todos los seguros, porque así se ha decretado desde el 1 de enero, asegurarse es un poquito más caro para todos. Claro, todo eso me imagino que está haciendo bastante daño al sector.
Bueno, a ver, el sector a la hora de realizar los cálculos de los costes o del precio del seguro tiene muchos factores en cuenta. Es indudable que esto supone un impacto importante, pero bueno, es nuestra actividad principal. Es decir, estamos preparados para esto, y siempre existen márgenes de mejora. Al final, pues bueno, es la propia siniestralidad la que puede marcar, entre otros muchos aspectos, la tendencia de los precios. Pero bueno, no quiere decir que porque haya acontecido este evento tan importante, pues vaya a haber una subida generalizada, ni mucho menos. No tiene por qué.
Bueno, pues han pasado 3 meses, que no es mucho, ¿eh? Para que la gente empiece ya a cobrar de su seguro los desperfectos que le ocasionó la borrasca Filomena. Así que, bueno, pues en ese sentido les tengo que dar la enhorabuena a las compañías aseguradoras porque se han movido con, vamos, dentro de un periodo de tiempo bastante razonable, teniendo en cuenta que otras veces pues la cosa se alarga un poquito más. 230 millones de euros que ya han pagado las aseguradoras a quienes fueron víctimas de la borrasca Filomena. Y pues eso, con una media que tampoco parece muy elevada, pero me imagino que cubre los desperfectos que uno haya podido sufrir. Así que le agradezco mucho a Antonio Guardiola, responsable técnico de Seguros Generales de UNESPA, autor de este informe por el que nos hemos enterado de estas cifras, que haya estado con nosotros.
Muy amable, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Buen día. Un abrazo, hasta luego, adiós.
Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Bueno, pues mañana se celebra aquí en Onda Madrid y en Telemadrid el primer debate electoral con los 6 candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo. Ángel Gabilondo, Isabel Díaz Ayuso, Edmundo Val, Mónica García, Rocío Monasterio y Pablo Iglesias estarán en esta casa. El debate va a comenzar a las 9:30 de la noche, pero desde las 7 de la tarde aquí en Onda Madrid vamos a poder seguir todos los detalles, las llegadas, los minutos previos. Lo vamos a seguir todo en un programa especial que se va a alargar hasta la 1 de la madrugada y que va a dirigir David Junquera. En televisión, los encargados de moderar ese debate, tarea nada fácil, son Jon Aristi Muñoz y María Rey. María, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, creo que te pillamos en mitad de los ensayos, ¿no?
Sí, me he apartado un poquito el atril, los he dejado ensayando. ¿Sí? Estamos haciendo el ensayo completo, como sería el debate, pero lo estamos haciendo en vez de con candidatos, con unos chicos jovencitos que son alumnos de una escuela de debate y ¿sí? La verdad, habría que retransmitir el debate de los aficionados porque es apasionante ver con qué afición y con qué entrega y cómo defienden la posición de cada candidato como si fueran ellos. Muy divertido.
A lo mejor más interesante incluso que el de verdad, pero bueno.
Pues a ratos puede serlo, sí, pero es gracioso, es muy curiosa la experiencia, sí.
Oye, para los oyentes de Onda Madrid, María, hay que decir que tanto la llegada de los debatientes como el orden de intervención, esto ha sido previamente sorteado, esto no se hace a la ligera.
No, todo se pacta con los jefes de campaña en unas reuniones en las que se acuerda primero el tipo de sorteo que ellos quieren, si quieren un sorteo para decidirlo todo, si hacemos por separado las intervenciones más importantes, porque hay que recordar que hay una parte de estructura de debate en sí. La que tú vas organizando por temas para que no se quede nada en el tintero. Si les dejamos solo afrontar lo que le interesa a cada uno, a lo mejor no le damos a nadie ninguna respuesta sobre empleo, que es lo que más nos preocupa a todos. Entonces, tenemos que obligarles a que guarden minutos para hablar de cada cosa. Pero hay una parte final, que ya sabéis, ese minuto de oro, ese mensaje final que se preparan con máximo cuidado, que cada vez es más sofisticado, que también tenemos que garantizar que cada uno tiene su minuto. Entonces, pues, se ha sorteado y la casualidad ha querido que el que abre el debate al principio sea Pablo Iglesias y el que lo cierra vuelva a ser él.
Bueno, eso
es casualidad porque ha quedado de primero y de último en cada sorteo.
Bueno, eso es lo que se refiere a toda la estructura del debate, pero luego evidentemente va a haber bloques, como tú dices, para reconducir un poco y para que se hablen de todos los temas. Cada bloque va a estar abierto por un partido y cerrado por otro.
Sí, de tal manera que cada vez que empezamos a hablar de un asunto, abre un partido y la última palabra la tiene otro diferente y todos tienen las mismas oportunidades de abrir y de cerrar. Y todos tienen los mismos tiempos y se ha sorteado hasta el orden de la llegada a los estudios de Telemadrid hasta el orden en el que se colocan en el plato. Todo eso es, pues eso, se hace con un sorteo previo para que aquí nadie parte con ventaja. Aquí esta vez son todos iguales.
Bueno, tú sabes, María, que algunas veces se critican algunos debates electorales porque la gente dice, esto no es un debate, esto son monólogos sucesivos. En este caso, ¿vais a poder vosotros repreguntar?
Sí, nosotros vamos a poder repreguntar siempre y además nosotros les hemos garantizado que tienen cada vez que arranquen un tema, tienen 30 segundos para expresarse sin que nadie le interrumpa, pero a partir de los 30 segundos le pueden interrumpir. Es verdad que si alguien cuando te interrumpe constantemente no te deja expresar sus ideas, nosotros paramos de contarte el tiempo, te lo devolvemos después. Quiere decir que no quiere decir que si a uno le interrumpen le estemos quitando oportunidades. Pero ellos tienen que venir con la mente abierta a que esto sea un debate y nosotros deberíamos no tener que intervenir, nada más que lo justo, porque no somos los protagonistas. A veces pensamos, un debate es que, claro, periodísticamente un debate debería ser la ley de la mínima expresión, porque ellos, los que se lo juegan todos son ellos. John y yo estamos nerviosos porque tenemos mucha responsabilidad,
sí,
pero yo me imagino cómo están ellos. O sea, el debate, cuando todo el mundo te observa una metedura de patas, es muy difícil de levantar. Y en cambio un candidato que da la nota hace que toda la atención se fije en el resto de la campaña. Entonces, el debate suele ser clave, no es un tema menor. Y si el protagonista es el periodista, es que algo hemos hecho mal.
Bueno, debate clave efectivamente para 600.000 indecisos, que es lo que vienen a decir las encuestas más o menos, y un debate en el que hay que cuidar, como tú dices, muchísimo los detalles para no dar ventaja a uno o quitársela a otro. María, ¿qué te vas a poner? Puede parecer una pregunta muy frívola, pero cuidado, porque tienes que elegir bien el color, no puedes llevar, me imagino, el color de ninguno de los partidos, o sea... Estas cosas hay que cuidarlas.
Difícil, claro, porque los partidos ya tienen todo el arco iris, hay
candidatos,
entonces es muy difícil buscar un color que no sea exactamente, desde luego no la gama exacta que ha elegido un partido para su logotipo, buscar un color, no, yo estaba, primero buscábamos un color muy neutro y muy discreto, habíamos optado por el blanco, pero el suelo es muy blanco y al final buscaremos un tono que no sea el de ningún partido, pero todavía está por decidir, y que tampoco sea el mismo que lleva John, porque no podemos ir los dos
disfrazados, claro, de uniforme, claro.
Es fácil, pero no te creas que está decidido. Tengo aquí a mi compañera Silvia dándole vueltas a las chaquetas a ver qué hacemos. En eso estamos. En algún momento del día lo decidiremos.
Colores neutros, María, en estos casos.
Difícil,
el
¿no?
color arena, este es muy socorrido siempre.
Sí. En fin, que yo ya soy arena, ¿eh? No te olvides, yo soy de cara, veis de pelo, veis de ojos, ¿sabes?
Bueno.
Si se piensa que no he venido.
¿Desde qué hora vas a estar mañana en Telemadrid?
Bueno, no lo sé todavía cómo vamos a organizarnos, pero yo intentaré dormir, descansar bien esta noche y hacer algo de ejercicio para despejar la cabeza, y a partir de ahí pues no estaré en otra cosa todo el día, o sea que no sé, en cualquier momento estaré por aquí, me vendré para aquí.
Bueno, de cualquier manera no es el primer debate que moderas con John Aristimuño, porque también es importante que entre vosotros haya una cierta complicidad, hombre, pues
sí,
para estar organizados, ¿no? Por eso.
Sí, eso sí que es fácil, nosotros nos entendemos muy bien. Pero bueno, tenemos la sensación de que esta vez todo el mundo está mirando. Sí, es la, tenemos otra percepción, ¿no? De estas elecciones de Madrid. La tienes tú, la tenemos todos, ¿no? Es algo diferente, pero
yo
bueno,
creo que sí.
Pasará.
Importante cita que tenemos mañana con ese debate decisivo entre todos los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Se juegan mucho, entre otras cosas, el voto de 600.000 indecisos. María Rey, que te agradezco mucho que hayáis interrumpido los ensayos para atendernos. Un beso enorme
vosotros,
y a las 9 en punto estaré muy atenta a lo que decís y a lo que llevas puesto. Hasta luego, María.
Hasta luego.
Bueno, pues recuerdo a todo el mundo, debate mañana a las 9:30 comienza, pero desde las 7 de la tarde aquí en Onda Madrid se van a poder seguir todos los detalles, la llegada de los invitados, en fin, todo lo que conlleva un debate antes y después, todo dirigido por David Junquera.
Este miércoles, los candidatos a la presidencia del Gobierno a la Comunidad de Madrid debaten en Onda Madrid y Telemadrid.
¿Qué programas presentan?
¿Se subirán los impuestos?
¿Qué políticas sociales defienden?
¿Con quiénes están dispuestos a formar gobierno y con quiénes no?
Preguntas y respuestas en el primer debate de candidatos a la Puerta del Sol.
Este miércoles, desde las 7 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada, el previo al debate, el debate y las conclusiones posteriores en un programa especial en Onda Madrid con David Junquera. Las elecciones se siguen en Onda Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Buenas tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puede solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Bueno, pues llega el momento de recibir a Pedro Martín, nuestro hombre con mejor planta de todo el equipo, su sección con buena planta, que es una sección a la que acuden muchísimos de nuestros oyentes para aclarar dudas. ¿Por qué? Porque tenemos un correo con buena planta om@ondamadrid.es. Es un correo que podéis utilizar para hacerle cualquier tipo de consultas a Pedro sobre vuestras plantitas, vuestros jardines, arbolitos, arbustos, estas cosas. Muy buenos días, Pedro.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, por cierto, yo que agradezco mucho a los oyentes sus preguntas y sus agradecimientos, también sigo a los oyentes. Y tenemos un oyente, Conce, que hoy tenía una intervención que es muy asidua, un poco tímida, así que la animamos desde aquí esa intervención a Conce.
Venga, pues un besazo enorme y nada, tranquilidad, que mañana ya ha pasado todo.
Exactamente.
Rápidamente. Bueno, vamos a empezar con las consultas, como siempre, Pedro. Pilar dice: buenos días, Pedro, un gusto saludarte, te oigo habitualmente y te agradezco los buenos consejos que nos das a los amantes de las plantas. Bueno. Hasta aquí,
Es que el alquiler es familia, entonces claro.
Dice, tengo cuatro jardineras en mi balcón y solo una planta me ha sobrevivido intacta, Filomena. Y curiosamente esta planta tiene un significado especial para mí. Bueno. Pero ahora veo que se me ha llenado de bichitos. ¿Qué pueden ser y qué puedo hacer para eliminarlos? Y manda fotos, sí. Que esto es importante. Siempre sí, que podáis importante. Mandar foto,
ayuda mucho.
Perfecto.
¿Eh? Bueno, que son... puedes ampliar, puedes ver...
Claro, ¿qué son los bichitos que tiene Pilar?
Pequeño pulgón. Combinado con algún mosquito adherido a esa sustancia pegajosa que genera el pulgón, que es una melaza dulce, de las hormigas, que son las mejores transportadoras de pulgón y demás. Entonces, es muy fácil. Todos los insectos se combaten fenomenalmente, incluso de forma ecológica, mejor que los hongos. Entonces, Pilar, vamos a hacer, si no tenemos a mano ortiga ni hojas de tomatera, que va a ser difícil en esta época, lo de las hojas de tomatera, no tanto la ortiga, pero para no pincharte y no tengas que hacer una decocción de estas cosas o un cardo. Mira, la decocción de hojas de cardo o de hojas de tomatera, que ya lo hemos dicho en una ocasión, pero no está de más repetirlo, o de ortiga y luego triturado y hacer un caldo que entre bien, que no sea demasiado espeso para que vaya en un pulverizador y lo pulverizamos, fenomenal. Pero si no tenemos a mano todas esas hierbecitas u hojas, podemos hacer con jabón casero, que a lo mejor lo tenemos más cerca, pues un caldo semi-espeso y meterlo otra vez en un pulverizador que hayamos reciclado de los productos de limpieza y demás, bien limpio previamente. ¿Y qué ocurre? Pues le pulverizamos generosamente a la planta, no a la flor, a las hojas, por el haz y por el embed, por arriba y por abajo. Repetimos a la semana, no con ese líquido, o sea, gastamos ese líquido. Si es como solo tiene una planta, pues hacemos un cuarto de la botella. Lo gastamos, echamos en la tierra y a la semana lo repetimos. Hacemos un caldo nuevo con ese jabón neutro, pH neutro, y que vale también el jabón casero que tenemos siempre en casa o que solíamos tener. Y con eso debería de solucionarse. Si no, la semana que viene nos llamas y pasamos al siguiente capítulo. Pero muy con bien. Eso, en principio, debería solucionar. Pilar, mucha suerte.
Muy bien. Luismi también ha mandado fotos. Muy bien, claro que
gracias,
sí.
Luismi.
Bueno, dice, por favor, ¿sabéis qué es esto? Las hojas parecen de acebo, pero no las había visto en ninguno. Estas flores, sí. Gracias, lo vi un día y me encantó. Y le sacó una foto.
Es un arbusto precioso que yo recomiendo, que no está en mucho uso, es una maonia.
Maonia.
Sí, hecho una flor amarilla muy bonita en esta época, muy llamativa. El significado de la maonia es desconsolación, porque sus hojas pinchan. Entonces, quizá un poco relacionado. También la llaman flor de Oregón, porque originalmente viene de Asia y de Centroamérica, en Norteamérica. Y se usa muchísimo. Fíjate, sus hojas se usan. Las flores se usan para hacer algún tipo de licor, para hacer algún aceite, y en farmacología también se usa, incluso la corteza para distintas dolencias del cuerpo, con lo cual es una planta muy valiosa. O sea, es de hoja perenne, necesita espacio, es un arbusto, necesita espacio que no esté compitiendo con otras cerca para que se desarrolle generosamente, puede coger una altura importante de hasta un metro y algo. Después de la floración conviene que la despuntes, porque es un esfuerzo grande para florecer, de lo que hablaremos después, y la despuntas un poquito todo donde ha estado la flor y un poquito del follaje, poco más, y la vas a tener siempre sana. Además no coge enfermedades.
¿Y crece rapidito o no?
Bastante bien, sí. Bueno. La ves crecer... sobre todo ahora en primavera, ves cómo en invierno tiene un letargo y ahora en primavera ves cómo va creciendo semana a semana, va aumentando su volumen, que es muy bonito porque tiene ese color rojizo, verdoso, pardo, y esas variedades de color en un jardín dan mucho juego y mucho dinamismo.
Pues ya sabes, Luismi, que eso que has visto es una maonia.
Con H mira,
todos hemos aprendido de maón. Bueno, Javier nos dice, buenas, este fin de semana removí el terreno y puse semillas de césped, rastrillé y pasé el rodillo. Ajá. Pero ahora vienen lluvias y me preocupa lo que me ha pasado en otras ocasiones, que si llueve fuerte salga la mayoría de las semillas a la superficie. En ese caso, ¿el césped puede salir o hay que darlo por perdido?
Vamos a ver, si la lluvia no es muy torrencial, que tu césped, tu terreno esté en pendiente y se produzca alguna cárcava, esas grietas que se producen por donde corre el agua... En esas grietas a lo mejor hay que hacer un apoyo. Pero le voy a dar un truco a Javier. Antes de que llueva fuerte, por si acaso, le recomiendo que vuelva a pasar el rulo, con cuidado, le pasas en una dirección, vuelves pisando por donde has pisado, le das la vuelta, pasas dos veces. En una dirección y en la contraria, pasas el rulo encima del mantillo, que es lo que has utilizado para tapar la semilla y que germine, no mayor de los 3 centímetros, y esa compactación del mantillo va a evitar muchas cárcavas o heridas que pueden producir una tormenta fuerte, demasiado fuerte. Si es demasiado fuerte, se producirá alguna pequeña herida, pero menor que si no hubieses pasado el rulo.
Bueno, pues ahí está la respuesta para Javier. Nos queda una, Yoli, que también manda foto, como me gustan los oyentes, qué disciplinados son. y dice, hola, ¿cómo estáis? Tengo una alocasia que se está muriendo y no sé qué le está pasando. Las hojas se están volviendo amarillas, la acabo de comprar y se me están cayendo las hojas. ¿Me puede ayudar, por favor? Y te manda la foto de la alocasia.
Claro que te vamos a ayudar, Yoli. Vamos a ver, la alocasia, que es esa hoja grandota, que también se llama hoja de oreja de elefante por la forma en la que tiene,
sí,
quiere sobre todo un buen drenaje. O sea, que el tiesto donde la tienes, que drene bien. No quiere que le falte humedad, pero no quiere que la encharques. Con lo cual, tienes que compensar, depende de la humedad que tengas en casa. No necesita demasiada luz, pero sí yo le diría ahora que está en un proceso de que voy, que no voy, pues que la ponga a un sitio más luminoso sin darle el sol, que le corte esas hojas amarillas y que de forma paralela, si le ha puesto nuevo sustrato en el tiesto que le ha puesto y es genérico, está bien, pero que le ponga un apoyo. Hay unas vitaminas en forma de barrita que se pinchan alrededor del tiesto para no mezclarlo con el agua, que también lo puedes hacer si no encuentras las barritas, que son un aporte vitamínico de liberación lenta. Esto es importante, la liberación lenta, como la palabra dice, es lenta, pero consolida mejor aquellas deterioros o ausencias que tenemos en la planta, y con eso debería ir bien. Pero si no, lo que hemos dicho antes, que nos vuelva a llamar, que le daremos un siguiente paso. Con eso, y que pulverice todo lo que pueda las hojas con agua.
Bueno, tenemos una última consulta de última hora, Maite, que nos dice, cuando salgo al campo y veo un rosal silvestre,
¿sí?,
cojo las bayas para hacer té, que tiene mucha vitamina C.
Sí,
he intentado plantar las semillas, pero no me crecen.
Cuesta.
¿Puedo coger algún esqueje?
Sí, pero en enero.
Ah.
Ahora, como está la savia en circulación, no es que no vaya a prender, pero tienes menos posibilidades de que te prenda. El rosal es leñoso, es más caprichoso, más exigente, pero en enero, que la savia está bajada y ha bajado y está en reposo, te prenden con seguridad.
¿Ah?
O sea que en enero, febrero a lo sumo, diciembre, enero, febrero. Yo me gusta a finales de diciembre, principios de enero, después de Reyes, vamos, para no complicarte.
Muy bien, Maite, hasta después de Reyes, nada, no toques.
De 15 o 20 centímetros, no más grueso que un bolígrafo, más o menos,
sí,
y siempre en la misma dirección. O sea, si utilizas, los puedes tener unos días en agua previamente y luego con unas hormonas si te quieres. Y si no, hay un truco que ya hemos dicho, que es cuando lo pongas en un tiesto de 8 o 10 centímetros, le pongas 3 o 4 lentejas alrededor, también te va a germinar la lenteja, pero como lleva nitrógeno, te va a garantizar que brote.
Pues nada, a la lenteja. Bueno, hoy nos querías contar por qué a algunas plantas hay que cortarles las flores cuando aparentemente uno la tiene para tener flores.
Ya, pero no es que sea yo un asesino, sino que lo intentamos explicar. Cuando se trata de una planta ornamental, herbácea, que lo que queremos es disfrutar de su colorido, vamos a poner un ejemplo muy claro, el coleo. El coleo tiene una flor insignificante, muy pequeñita. Todas las plantas, o casi todas, florecen. Pero lo que disfrutamos en este caso es de sus hojas, ¿no? Bien, pues le cortamos esas inflorescencias antes de que abran. ¿Para qué? Pues para no quitarle energía a la planta, que siga teniendo ese vigor, porque el esfuerzo que hacen una serie de plantas para florecer es importante. Y luego otra cosa, por ejemplo, las tomateras. ¿Por qué le capamos, es decirlo así, las de las puntas?
¿Sí?
Pues porque si le dejamos todas va a echar muchos tomatitos, pero no de gran calidad.
Pero no tomatazos.
Exacto. En los frutales, ¿por qué lo hacemos? Pues porque queda muy bonito esa floración. Pero si le quitamos parte del fruto, un tercio, los que quedan van a engrosar más y evitamos que tronche las ramas. Por eso es un poco ese el fruto en unos casos y la floración en otros. Para evitar que, bueno, pues que crezcan indebido. Por ejemplo, un ejemplo también puede ser el tronco de Brasil, la dracaína que tenemos en casa.
Sí.
Algunos le florece todos los años, tiene una buena variedad. Algunos florece cada 8 años. Ese esfuerzo que hace la planta en un pequeño tiesto, en una vallejar, para generar esa flor tan grande de 30 o 40 centímetros, es brutal. Luego se queda muy débil.
Florece en un tronco de Brasil en mi vida.
Sí, pues florece.
Yo tengo un par de ellos de gran porte y bastante. Llevan viviendo, forman parte de la familia desde hace mucho tiempo. Algunos me han florecido en la vida.
Algunos tardan años en florecer.
Oh, y tanto. estos
y algunos florecen cada año, cada 2 años. Bueno, esa flor que huele muy fuerte y dentro de una casa a lo mejor puede ser molesto, pues no está de más cortar la flor para que la planta no haga un exceso de esfuerzo y se quede luego débil.
Mira, si después de los tropecientos años me florece el tronco de Brasil y le corto la flor, he hecho un poco unas tortas. Déjate.
Escúcheme.
No pienso cortarle la flor, digas lo que digas.
No han oído ustedes a él. Ustedes hagan mirar.
Muy bien. Bueno, Pedro, ¿tenemos adivinanza?
Sí, mira, es una pregunta.
A ver.
¿No adivinas por fortuna un ave sin ala alguna? Pregunta. Que siempre te la pongo muy fácil. ¿No adivinas por fortuna un ave sin ala alguna?
No.
La avena.
Ah, bueno. Hoy me has pillado. Hoy sí que me... Llevaba unas semanitas acertando. Hombre,
tenía que rebuscar, escudriñar ahí un poquito.
Muy bien, Pedro, la próxima semana más, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a todos.
Un abrazo, hasta luego. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos, los de las 10 del Buenos Días Madrid.